Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 8 de febrero, Jornada Mundial de Oración contra la Trata y Memoria Litúrgica de San Jerónimo Emiliani, fundador de los Padres Somascos, patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada, y de Santa Josefina Vaquita Virgen. En efecto, el Papa Francisco posteó en su cuenta oficial de X @Pontifex. Hoy, memoria de Santa Josefina Vaquita, recordamos a los muchos hermanos y hermanas que son engañados con falsas promesas y luego sometidos a explotación y abusos. Unámonos todos para luchar contra el dramático fenómeno global de la trata de personas. Cercanos a la gente para no sentirse omnipotentes, raíz de todos los abusos. El Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Formación Permanente de los Sacerdotes, organizada por el Dicasterio para el Clero, que se celebra en la Ciudad del Vaticano hasta el próximo 10 de febrero. El obispo de Roma les recomendó no caer en la mundanidad, la neurosis, la amargura y permanecer apegados a la gente. Esto nos preserva, dijo, del riesgo de separarnos de la realidad, y les recomendó perdonar siempre a todos los que confiesen. La liturgia no es solo para especialistas, es necesario formar bien a los laicos. Sin reforma litúrgica no puede haber reforma de la Iglesia, lo dijo el Papa Francisco en su discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Una Iglesia que no busca hablar de forma comprensible a los hombres y mujeres de su tiempo es una Iglesia enferma, dijo el pontífice. En el curso de esta mañana, el Papa Francisco comenzó recibiendo en el aula Pablo VI a unos 1,000 participantes en la Conferencia Internacional sobre la Formación Permanente de los Sacerdotes. A continuación, recibió al cardenal Celestino Aos Bracco, arzobispo de Santiago de Chile. Posteriormente, a monseñor Giorgio Lingua, arzobispo titular de Tuscania, nuncio apostólico en Croacia. En la Sala Clementina, el Papa recibió a unos 90 participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y por último a los obispos de la Conferencia Episcopal del Triveneto en visita ad limina apostolorum.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio del cuore per questo momento che posso trascorrere con voi.
Servidores y no empresarios, testigos antes que maestros, discípulos más que patrones, completamente inmersos en el pueblo, cercanos a los dolores y alegrías de la gente, para evitar el riesgo de despegarse de la realidad y de sentirse omnipotentes, raíz esta de toda forma de abuso. Misericordiosos con los que vienen a confesarse y a pedir perdón, y no a escuchar una clase de teología o de penitencia, sin tener miedo de excederse en la ternura. Todas estas son algunas de las indicaciones concretas con las que el Santo Padre Francisco delineó esta mañana la esencia del ministerio sacerdotal en su discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Formación Permanente de los Sacerdotes, promovida por el Dicasterio para el Clero. En efecto, más de 1,000 sacerdotes de Italia y de todo el mundo se reunieron esta mañana en el aula Pablo VI, acompañados por el cardenal Lazarus Yeo-Heung-sik, a quien Francisco llamó cariñosamente el gran líder coreano. Del 6 al 10 de febrero, todos ellos están debatiendo y reflexionando sobre las mejores prácticas, los desafíos, los problemas problemas y las perspectivas de futuro de la formación sacerdotal, en lo que es a todos los efectos un cambio de época, tal como dijo el Papa en su discurso, quien subrayó también la importancia de una conferencia de este tipo. Por una parte, dijo, para reavivar el fuego de la vocación. Por otra, para encontrar juntos instrumentos y lenguajes que ayuden a la formación sacerdotal sin pensar nunca que tienen todas las respuestas en la mano. Tengo miedo, dijo el Papa, de los que tienen todas las respuestas. Tengo miedo. Tres son los caminos que el Santo Padre indicó para reavivar el don recibido: el del sacerdocio, la alegría del Evangelio, la pertenencia al pueblo, la generatividad del servicio. La alegría, sobre todo, dijo, que proviene de la conciencia de ser amados por Dios. Esto libera de la tristeza, del individualismo y del riesgo de una vida sin sentido, sin amor y sin esperanza. Ser testigos antes que maestros, testigos del amor de Dios, que es lo único que importa. Y cuando uno no es capaz de ser testigo, es triste, es muy triste esto, añadió el Papa. El segundo camino es el de la pertenencia al pueblo de Dios. Los discípulos misioneros, dijo Francisco, solo pueden estar juntos, solo podemos vivir el ministerio sacerdotal bien inmersos en el pueblo sacerdotal del que también nosotros procedemos. Esta pertenencia al pueblo custodia, sostiene en las fatigas, acompaña en las angustias pastorales y nos preserva del riesgo de desprendernos de la realidad y de sentirnos omnipotentes. Tengamos cuidado, advirtió el Papa, cuando esta es también la raíz de todas las formas de abuso. Finalmente, la tercera vía, la generatividad del servicio. Servir, dijo Francisco, es el distintivo de los ministros de Cristo. Formar sacerdotes significa servirlos, servir su vida, animar su camino, ayudarlos en el discernimiento, acompañarlos en las dificultades y sostenerlos en los desafíos pastorales. El sacerdote así formado, añadió el obispo de Roma, a su vez, se pone al servicio del pueblo de Dios, está cerca de la gente y, como Jesús en la cruz, se hace cargo de todos. Hablando espontáneamente y dejando de lado el texto escrito de su discurso, el Papa se detuvo con todos los sacerdotes presentes en uno de los aspectos fundamentales de su ministerio, la confesión. Por favor, dijo, no se cansen de ser misericordiosos, perdonen siempre. Cuando la gente viene a confesarse, viene a pedir perdón y no a escuchar una clase de teología o de penitencia. Por favor, fue la invitación del obispo de Roma, sean misericordiosos, perdonar siempre, porque el perdón tiene esta gracia de acariciar, de acoger. El perdón siempre es generativo en el interior. Esto les recomiendo. Perdonen siempre.
Chiedete questa grazia e non abbiate paura di essere teneri. La tenerezza è forte. Grazie. Cari fratelli e sorelle, vi incontro in occasione della vostra assemblea plenaria. Saluto il cardinale prefetto e tutti voi. Membri, consultori y colaboradores.
La Iglesia que no siente la pasión por el crecimiento espiritual, que no intenta hablar de forma comprensible para los hombres y mujeres de su tiempo, que no se aflige por la división entre los cristianos, que no tiembla con el afán de anunciar a Cristo a las naciones, es una Iglesia enferma. Estos son los síntomas de una Iglesia enferma. El Papa Francisco utilizó esta mañana estas palabras contundentes en su discurso ante la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para subrayar que sin reforma litúrgica no hay reforma de la Iglesia. Francisco recordó el 60º aniversario de la Sacrosantum Concilium, la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia, elaborada durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, con el objetivo de hacer crecer cada día más la vida cristiana de los fieles, adaptando las instituciones a las necesidades de los tiempos, favoreciendo todo lo que pudiera contribuir a la unión de todos los creyentes en Cristo y revigorizando todo lo que pudiera ayudar a llamar a todos al seno de la Iglesia. En la práctica, explicó el Papa, una profunda obra de renovación espiritual, pastoral, ecuménica y misionera. Por último, el Santo Padre Francisco destacó la gran tarea que corresponde al dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Trabajar, dijo, para que el pueblo de Dios crezca en la conciencia y en la alegría del encuentro con el Señor, celebrando los santos misterios y en el encuentro con Él, tenga vida en su nombre.
Vi ringrazio tanto per il vostro impegno e vi benedico di cuore. La Vergine Santa vi custodisca.
Miércoles 15:30, Memorias de una ausencia, es el título del documental dirigido por Monseñor Fernando Chomalí Garib, arzobispo metropolitano de Santiago de Chile, que cuenta las historias de dolor, pérdida y búsqueda de justicia de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Concepción, quienes se reúnen un miércoles al mes a las 15:30 horas en el Salón Monseñor José Manuel Santos del Arzobispado de Concepción. El documental fue presentado en septiembre de 2023 en Chile y proyectado a fines de enero de 2024 en el Centro Cultural de San Luigi dei Francesi en Roma. ¿Quiere ser una contribución a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y un llamamiento a quienes aún tengan información aún no revelada sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet? La intención del entonces arzobispo de Concepción, Monseñor Chomalí, es contar la historia del grupo de familiares de los detenidos que desaparecieron, cuyo origen se remonta a una huelga de hambre realizada en 1978.
Este documental tenía dos premisas fundamentales. En primer lugar, que no fuera un documental sensacionalista ni sentimental. Y en segundo lugar, que bajo ningún punto de vista pareciera como una propaganda o una publicidad a la Iglesia. Pero aconteció que en la medida que iban avanzando los relatos, ellas mismas reconocían el inmenso trabajo solidario, fraterno, jugado y valiente que tuvo la Iglesia de Concepción. Y ellas llevaron a que un obispo auxiliar de la época, que todavía está vivo, Monseñor Alejandro Goich, apareciera como testigo y testimonio junto a dos abogadas muy comprometidas, y todo llevó también a que yo dijera unas palabras dirigidas al nunca más. Entonces, con esas dos premisas, quedó claro que la Iglesia Católica en Chile hizo una labor extraordinaria. Ellas mismas reconocen que gracias a ellos se rescató mucha persona y que todo lo terrible que pasó pudo haber sido mucho peor. Y creo que es bueno recordar también un hecho, que de todas las personas entrevistadas, solamente una era católica, aunque reconoce que estaba entibiada, por así decirlo, de su fe, pero todas, independiente del partido que fueran, reconocían la valentía, el altruismo, el amor por el ser humano que tuvo la Iglesia en ese tiempo y que nosotros queremos rescatar.
Monseñor Fernando, muchos de los familiares que se reunían eran jóvenes en ese tiempo, eran niños, y muchos jóvenes de nuestro tiempo no vivieron directamente esa violencia que pasó América Latina, que pasó Chile, que vivió Concepción. ¿Cuánto es importante hacer y mantener viva la memoria, transmitir esa memoria?
Bueno, es importante narrar estos hechos porque una sociedad que se olvida de su historia puede volver a repetirlas. En segundo lugar, porque en este documental se narra una historia de grandeza humana. Y creo que hoy día, si hay algo que necesitamos los seres humanos, es que nos relaten historias de grandeza humana. Y en tercer lugar, para que los jóvenes cuiden la democracia. Es decir, hoy día hay una democracia muy inestable. Lamentablemente, muchos creen que los conflictos que van a existir siempre se solucionan con violencia. Eso hace un daño enorme a la sociedad. Y creo que este documental, que ha ido a muchos colegios y ha sido tremendamente acogido, es un decir, oye, cuidemos la democracia, cuidemos los modos y, por supuesto, tengamos un firme no a todo lo que atente en contra de la dignidad humana.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 8 de febrero. Volveremos con más información dentro de 5 horas. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.